Buenas tardes, hermanos. Tenemos el salón lleno. Qué bueno verlos animados que estén aquí con nosotros. Luego de una sesión principal, ahora en la sesión de breakouts. Y si usted tiene silla disponible al lado, ¿puede levantar un momentito la mano? Para que los ujieres puedan reconocer si tienen una silla al lado. Muy bien. Así si va entrando alguien más adelante, sabemos ubicarlo. Es un gozo tenerlos ustedes con nosotros en este tiempo. Vamos a estar en una gran sesión que yo creo que en ocasiones es subestimado este tema dentro de los pastores, el cuidado del alma del pastor. Y creo que ¿quién mejor que el pastor Félix Cabrera para eso? Y permítame introducir en unos minutos quién es Félix Cabrera para aquellos que no lo conocemos, aunque ¿quién no conoce a Félix Cabrera en este salón? El pastor Félix Cabrera nació el 27 de febrero de 1979 en San Juan, Puerto Rico. Creció en un hogar cristiano, pero el Señor le llamó a salvación a sus 17 años. Desde el año 2000 hasta el 2005, laboró como gerente general de varios equipos de baloncesto superior en Puerto Rico y de las selecciones nacionales sub-19 y sub-21 del país. En el verano del 2010, se mueve al estado de Oklahoma y Dios lo colocó allí, colocó en su corazón el deseo de comenzar una iglesia hispana en el norte de Oklahoma City. Luego de un año de estudios, relaciones y aprendizaje sobre las necesidades que tenía la comunidad hispana en ese sector, la Convención Bautista General de Oklahoma y Quail Spring Baptist Church lo apoyaron en la apertura de lo que hoy se conoce como la Iglesia Bautista Central. En el 2017, luego del paso del huracán María en Puerto Rico, el Señor le llama a regresar a la isla para iniciar esta iglesia y unirse a los esfuerzos de los Bautistas del Sur en Puerto Rico. El pastor Félix posee una licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Artes con énfasis en Consejería Pastoral de Liberty Baptist Theological Seminary y una maestría en Artes en énfasis de Plantación de Iglesia en Southeastern Baptist Theological Seminary y un doctorado en ministerio con énfasis en liderazgo de Midwestern Baptist Theological Seminary. Dentro de sus responsabilidades con la Convención Bautista del Sur, el pastor Félix ha servido como segundo vicepresidente, miembro del Concilio de Liderazgo Hispano, miembro del Concilio Pastoral de Lifeway Español y cofundador y miembro del Network del Concilio de la Hispanic Baptist Pastor Alliance. Disculpe, soy ustedes, estamos entre hispanos. Y fundador de Red 18 Church Planting Network, ministerio que ayudó a iniciar 40 iglesias. Actualmente también funge como vicepresidente de Zen Network Español y director en Puerto Rico para la North American Mission Board y director asociado para programas hispanos en Southwestern Baptist Theological Seminary. Tres cosas le apasionan: el desarrollo, entrenamiento y envío de líderes, ver nuevas iglesias saludables y siendo iniciadas y alimentar y amar y apacentar las ovejas que el Señor le pone en sus manos. Por la gracia de Dios está casado desde el 2001 con el amor de su vida y hoy compañera de ministerio, Denise, y fruto de su amor, el Señor le regaló a sus princesas Andrea Nicole y Adriana Victoria. ¿Quién no mejor para escuchar al pastor Félix? Voy a invitar a que pase por aquí. Queremos un fuerte aplauso para él. Y dentro de todo lo que mencionábamos es pastor Félix, tiene la encomienda y parte de la bendición que tenemos en Zen Network, con lo que se conoce como Zen Network Español, es que ustedes que están aquí y junto a otros hermanos en la fe que están en el otro taller en español, es parte de esa iniciativa que acaba de comenzar, conocida como Zen Network Español. Estamos muy emocionados por lo que el Señor va a seguir haciendo a través de esta plataforma para su reino. Permítame orar por el pastor Félix, me acompaña en oración para que el Señor le sea dirigiendo durante este tiempo. Señor, venimos delante de ti en este tiempo y tú que tú conoces a tu siervo, hoy te damos gracias por la oportunidad, primeramente, de reconocer la salvación que solamente proviene de ti en los méritos de Cristo. Y venir aquí, Señor, reconociendo que tú has puesto sobre nuestras manos, sobre nuestros hombros, tan noble tarea, tan noble labor de pastorear la Grey. En este tiempo yo te ruego que pastoreando nuestra vida a través del corazón y de lo que has puesto en la vida del pastor Félix. Dirígelo en toda verdad y gracias por este tiempo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Con ustedes el pastor Félix Cabrera.
importante, Denis, que cuando yo muera, que Xavier se encargue de dar mi discurso de funeral también. Dios les bendiga, amado. Buenas tardes, estamos contentos y gozosos de que estén con nosotros. Gracias por hacer el esfuerzo. Los gatherings que hace ese network buscan dos cosas. Que usted sea animado en estos dos días y que salga con recursos y herramientas para regresar a la labor que nosotros estamos haciendo. Y de todos los gatherings, las reuniones que hemos tenido en diferentes regiones, esta es la primera que tiene breakouts, traducción, canciones en español. Así que esto es un nuevo día para los Bautistas del Sur y para la North American Mission Board. Estamos contentos al Señor por su respaldo. El tema que me fue asignado, lado del alma del pastor, yo lo compartí con los plantadores en CEM Puerto Rico el año pasado en nuestro gathering. Así que ellos van a escuchar otra vez lo que escucharon allá. La fe viene por el oír. Y como decimos en la isla, el que no quiere caldo le dando dos y tres tazas. Así que escuchen otra vez con alegría. Pero mientras estábamos reunidos, planificando no solamente las sesiones principales que se iba a compartir, pero que íbamos a tener en este tiempo, Noah entendió que era importante sacar un tiempo para poder ministrar al corazón de los pastores y que seamos recordados de la importancia del cuidado de nuestra alma. Lo que vamos a hacer hoy, porque el tiempo es limitado, vamos a ir a través de una porción en el Antiguo Testamento y dos porciones en el Nuevo Testamento. En una vamos a ver los resultados y los efectos y la consecuencia de no cuidar nuestra alma, de no tener cuidado de nosotros mismos, y la advertencia que nos hace el apóstol Pablo de hacerlo, y vamos a comparar quién hizo caso y quién no hizo caso y los efectos de eso, y luego de eso vamos a dar unas aplicaciones que nos podamos llevar. El pastor Aaron Menikoff dijo lo siguiente: la vigilancia, en otras palabras, el estar atento o vigilante, tiene que ser el grito de guerra de cada pastor. Lo voy a repetir. La vigilancia, en otras palabras, el estar atento o vigilante, tiene que ser el grito de guerra de cada pastor. ¿Por qué? Porque los pastores se enfrentan a un sinnúmero de tentaciones. Todas son comunes al oficio pastoral. Uno, el ocio, la lujuria, el enojo, el orgullo, el descontento y la impaciencia. Tristemente, y diría yo desgarradoramente, en los últimos 7 u 8 años, nosotros podemos contar una lista, y este ejercicio yo lo hice en los pasados días, de aproximadamente 17 a 18 pastores o profesores de nuestro seminario que quedaron descalificados del ministerio porque públicamente tuvieron que admitir una falla moral. Pastores reconocidos, pastores amados, profesores de seminario, que tienen toda la preparación teológica y el conocimiento, líderes de ministerios paraeclesiásticos, y el 90% de esos 17, 18 pertenecen a nuestra familia Bautista del Sur. Cada vez que se anuncia o sale público o ellos tienen que admitir la falla moral, y quiero hacer un paréntesis, cuando hablamos de falla moral, no estamos hablando únicamente de porneia, de inmoralidad sexual. Muchos de ellos admitieron porneia, inmoralidad sexual. Pero otros admitieron falla moral por integridad, falla moral por ética, falla moral en su juicio y falla moral en la administración financiera de los fondos de la iglesia o del ministerio que ellos representaban. Pero cada vez que nosotros escuchamos que un hombre de Dios cae, hay 3 reacciones. 3 emociones, 3 sentimientos, diría yo al menos, que podemos colocar en la mesa y analizarlos. Número 1, surge un dolor y una decepción en algunos, porque esos que cayeron y renuncian y anuncian públicamente su falla son gente que se aman, son gente cercana, son gente que se invirtieron en nosotros o eran nuestros colaboradores. Y al escuchar eso nos da dolor y decepción. Otros eran nuestros ídolos ministeriales. Era gente que nosotros admirábamos, que seguíamos, que leíamos sus libros, que veíamos sus videos, que nos vestíamos como ellos y queríamos predicar como ellos. Y cuando ellos caen, produce un dolor inherente a la relación o a la admiración que tenemos, muy natural, muy normal. Pero hay un segundo grupo. Están los que juzgan de inmediato. Los que al escuchar la noticia, en vez de darle dolor y decepción y empatía, ellos juzgan de inmediato y llegan a conclusiones y comienzan, yo lo sabía, yo me lo imaginé. Había unas cositas en él que me daban a mí la impresión. ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿Por qué no lo confrontaste? ¿Por qué no hiciste Mateo 18 con él? Ve, eso se ponen en la silla de juez o de jurado y descargan todo lo que ellos desde la silla de sabelotodo y de gente con una estatura moral y espiritual superior destruyen la reputación de ese que cayó. Para un tercer grupo, y es el que yo me quiero enfocar hoy, es el grupo que cuando lee o escucha esa noticia, causa en él temor. Al escuchar que este hombre de Dios, este profesor, este pastor, este ministro, este líder del ministerio para el eclesiástico muy cercano cayó, al yo leer y escuchar eso produce temor y terror. Y produce temor y terror porque lo primero que viene a mi mente es, wow, ¿y si eso me pasó? Wow, si supieran lo que yo estoy pensando. De lo que yo estoy luchando o de mi pecado, si a mí me pasa lo mismo que hago. Así que hay tres reacciones. La primera, yo la entiendo, totalmente entendible. La segunda reacción produce en mí sentimientos encontrados. Por un lado me da coraje, pero por el otro me da lástima. Y esa lástima me lleva a orar por el que piensa que tiene la autoridad espiritual y moral para juzgar y condenar a aquel que cayó o criticarlo, creyendo que eso no le puede pasar a él. Y tengo que pasar por etapas. Primero me da coraje, segundo me da lástima y tercero me lleva a tener compasión y orar para que el Señor lo guarde y no caiga. Porque si cae, va a tener que abrir un roto, un hoyo, espero que los que no son de Puerto Rico me entiendan, debajo de la tierra, y meterse ahí, echarse tierra, porque no va a poder manejar el fracaso, el pecado, porque está espiritualmente en otra esfera. Pero el tercero, ese que al escuchar o recibir la noticia de que un pastor cae, le produce temor y terror, yo quiero que lo que sepan que lo que vamos a hablar es para ustedes. Hay dos razones desde mi punto de vista. Yo no soy infalible, así que me puedo equivocar. Pero desde mi percepción, el sentimiento de terror y temor se produce por dos razones. Uno, porque estamos enfangados con el pecado. Estamos viendo, haciendo o deseando lo que no debemos desear. Pero al escuchar esas noticias, son buenas noticias para nosotros. Porque el Espíritu Santo puede producir en nosotros más que remordimiento, sino llevarnos al arrepentimiento, a la confesión y a la restauración, porque estamos a tiempo. Así que yo creo que eso es bueno. Pero si no estamos haciendo nada y como quiera produce temor y terror, es una buena noticia, porque entiendes y respetas y estás consciente de lo que implica pastorear la grey. Pero hay una gran responsabilidad y que le vamos a entregar esas ovejas al buen pastor y nos va a pedir cuenta por ello. Así que no importa dónde estamos, porque yo no vengo como jurado, ni como juzgado, ni como juez. Si tú, cuando escuchas esto, provoca examinarte y cuando te examinas ves lo que hay o lo que estás haciendo y eso te lleva al arrepentimiento, a la confesión, al arrepentimiento y a buscar ayuda, gloria a Dios por eso. Y espero que si alguien está aquí hoy, eso pase. Pero si no estás ahí y estás luchando para mantenerte puro y firme, la única manera de nosotros poder hacer eso es cuidando nuestra alma. Y esto es lo que vamos a hacer. Otra vez, vamos a ver las consecuencias de no cuidar el alma y la advertencia para cuidar el alma. Yo no tengo todo el tiempo del mundo, me quedan 34 minutos exactos, así que no puedo leer el texto y explicarlo como yo quisiera. Pero yo te pido que vayas a tu Biblia o a tu teléfono, a 2 de Samuel, capítulo 11. Una de las cosas que nosotros hacemos en Send Network Español, en nuestra residencia de plantación de iglesia, nosotros proveemos 17 clases de 9 horas a nuestros residentes, a hombres que aspiran al ministerio, que la iglesia local ha confirmado su llamado y entonces los estamos juntamente con la iglesia preparando para enviarlo. Y una de las clases que le damos es el liderazgo del ministerio pastoral. Y en esa clase de liderazgo del ministerio pastoral, la última sesión habla de las tentaciones de un líder y la importancia del cuidado del alma. Y lo hacemos en 2 Samuel capítulo 12, Salmo 51 y Salmo 32. Yo quiero que tú anotes eso porque obviamente no voy a poder entrar sobre todos los versículos. Pero después, en tu cuarto, después que comas y la pases bien, o mañana en la mañana en tu devocional, o esta semana, dedícate a leer 2 Samuel capítulo 11, el capítulo 12, la implosión de David en el capítulo 11, la confrontación en el capítulo 12 de David, en el Salmo 51 la confesión de David, y en el Salmo 32, la celebración de David. Otra vez, la implosión de David, que nos vamos a concentrar ahora, 2 Samuel 11. La confrontación de David, 2 Samuel capítulo 12. Salmo 51, ¿qué? La confesión de él. Y la celebración en el Salmo 32. Pero yo quiero que leamos los primeros 4 versículos de 2 Samuel capítulo 11, porque hay 3 cosas que yo creo que nos pueden ayudar a entender que si no cuidamos nuestra alma, esto es lo que va a pasar. 2 Samuel capítulo 11, ¿están ahí? Lo voy a leer de la nueva versión, de la nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, disculpe si suena diferente. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén, versículo 2. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Usted sabe la historia. Porque desde que estamos en escuela dominical, nos cambiaban las letras, pero sabemos la historia. Usted sabe muy bien lo que David hizo con Betsabé. Usted sabe muy bien lo que David le hizo a Urías. Y usted sabe muy bien lo que pasó después de Urías. Ahora, donde yo me quiero concentrar es lo que se conoce como la implosión de David. Si usted ve en inglés, yo le voy a recomendar el libro How to Ruin Your Life, de Eric Geiger. Es el pastor de Mariners Church. Él fue el presidente o el vicepresidente de Lightwell por mucho tiempo. Y él toma la vida de David para advertirle a líderes de todas las esferas, pero principalmente a los pastores, de que si nosotros no cuidamos el alma, nuestra alma, estas 3 cosas que le pasaron a David nos van a pasar a nosotros y nos van a llevar a consecuencias peores que las de David. Y hay 3 cosas en esos 4 versículos que yo quiero que usted vea. Número 1, hay un aislamiento de David. David se aísla. Número 2, David se aburre. Y número 3, David muestra un orgullo y una arrogancia y una soberbia por las victorias pasadas, 2 Samuel 10. Así que vemos que él se aísla, Vemos que él se aburre y vemos un orgullo por las victorias pasadas que cree que le da el derecho para hacer lo que quiere. Y yo se lo quiero probar. En el versículo 1 hay dos expresiones que llaman mi atención. Dice, cuando los reyes salen a la batalla, David permaneció en Jerusalén. Cuando se supone que los reyes estuviesen en el frente de la guerra con su gente para defender la nación, David dijo, yo no tengo que estar ahí como los demás. Vaya al capítulo 10 un momento. Segunda de Samuel ahí, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 18. Usted sabe que él derrota a los amonitas. Israel derrota a los amonitas. Dice el versículo 18, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados, 2 sirios de caballería y 40,000 de infantería. También hirió a Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Adad Ezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos. Y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas. O sea, ¿acababa de qué? De matarla, como dicen en mi isla. La sacó del parque. Y en el momento en que eso sucede, regresa al palacio, pero era tiempo de guerra. Se supone que estuviese en el frente y él decide ¿qué? Permanecer. Dietrich Bonhoeffer dijo que el pecado exige tener un hombre solo. Cuando los reyes salen a la batalla, él decidió permanecer solo. Si alguien tiene problema con Bonhoeffer, perdóneme eso, ¿está bien? Cuando los reyes salen a la batalla, David permaneció en Jerusalén. Se aisló. No quería a nadie cerca. Pero no se queda ahí. El versículo 3 y 4, el versículo 2 nos dice que se levantó de su lecho, o sea, de su cama, y que dice que se paseaba por el terrado de la casa del rey. Yo tengo una teoría, pero no se la voy a decir. ¿Te invitamos un café de aquí mañana? ¿Te la cuento? No voy a tener tiempo. Pero él se aburrió y se paseó. Y cuando se paseó, dice el versículo 3 y 4, ¿qué? Que él que vio aquella cosa hermosa, mandó a preguntar, envió mensajeros que la tomaron y ¿qué dice? Y durmió con ella. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo que el pecado siempre es, en cierto sentido, una vida de aburrimiento. Pero C.S. Lewis dijo que el orgullo es un cáncer espiritual que come todo el sentido. Eslo se aburrió. ¿Y qué? Y dijo, yo soy el rey. Yo hago lo que yo quiera. Acabamos de tener una victoria. Los chicos están en la guerra. Yo no tengo que estar y yo la quiero a ella. Esa es la esposa de Uría. Él está en la guerra. Alfred, no importa. Yo la quiero, tómenla, tráiganmela y yo me acostaré con ella. Esos tres sucesos produjeron la implosión de David. Pero mi pregunta es, ¿eso qué pasó? ¿Para hombre? Se levantó esa mañana y dijo, voy a contar con Betsabé. Esa mañana dijo, me voy a acostar con ella, voy a matar a Uría, lo voy a esconder debajo de la alfombra y me quedo con Uría. Ah, no, si sale embarazada. Entonces mato a Uría. O sea, eso fue ahí. O había algo ya pasando en la vida del rey David que hizo que se fuese erosionando y erosionando y erosionando y erosionando y quedó atrapado en ese momento. Y usted debe decir, bueno, pero yo no soy rey. Bueno, yo no estoy a cargo de ejército. Pero ¿cómo tú y yo como pastores manejamos el éxito ministerial? ¿Cómo tú y yo como pastores manejamos un buen sermón? El elogio de la gente. cómo tú y yo manejamos cuando la sala está llena o la iglesia se va llenando. Cómo tú y yo manejamos cuando una vez a un discípulo dice, pastor, ¿qué me haría sin usted? Gracias por servirme. ¿Atribuyes a Dios? Para la gloria de Dios. No sé usted, pero yo se la he robado muchas veces. No me la he creído. ¿A quién le atribuyes el éxito ministerial? El crecimiento numérico o espiritual. La bendición. ¿A tu conocimiento? ¿A tu preparación? ¿A mi carisma? ¿A mi drive? ¿A mi empuje? ¿A que soy un empresario? ¿A que soy un evangelista? Porque si eso hacemos, comenzamos como a minarnos y a erosionarnos, y Satanás está con la bolsa de popcorn mirando, diciendo, ya lo tengo. J.C. Ryle dijo que los hombres caen en privado mucho antes de caer en público. Todos lo pueden decir. Público. Públicamente así que en el ejemplo de David hay varias cosas que nosotros podemos aprender. Uno, si el fundamento de nuestra vida es débil, la caída es inevitable. Si el fundamento de nuestra vida es débil, la caída es inevitable. Si tú y yo ignoramos que el fundamento está siendo débil, vamos a implotar como David. La Biblia y la historia nos muestra a nosotros líderes carismáticos y preparados, líderes efectivos que fueron capaces de construir ministerios con deficiencias de carácter. La Biblia y la historia nos muestra a nosotros que mientras ellos hacían crecer una iglesia, una organización y enfocarse en el corazón de otros, su corazón estaba frío y desconectado. La Biblia y la historia nos muestra a nosotros que fueron capaces de liderar a otros, pero no de liderarse a ellos mismos. La Biblia y la historia nos muestra que cuando falta integridad, y no escuchamos la voz de Dios, Él lo va a sacar a la luz. Él lo va a sacar a la luz. Ahora, cuando eso pasa, solamente sufre el líder. Solamente sufre la esposa. Solamente sufre la familia. Sufre la gente que confiaron en nosotros. No olvide. Y vamos a ver eso un poco más adelante, porque Pablo apunta a esto. Que arruinar nuestras vidas no sucede de la noche a la mañana. Así que ten cuidado, mi amado hermano. Tengamos cuidado. Estemos buscando más el éxito que la santidad. Apresuró una mala palabra a los bautistas porque los pentecostales no las robaron. Perdón. Nosotros no hablamos de santidad, porque eso es legalismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos aspirando? No queremos ser piadosos y santos. ¿Qué queremos ser? Tener más followers en Twitter, muchos en Instagram, que la página de Facebook y de YouTube sea visitada muchas veces, que alguien joven nos enseñe cómo estar en TikTok. Porque ellos lo han pensado igual que yo. Es una tragedia cuando tú y yo velamos más la reputación que el carácter. Es una tragedia cuando yo puedo ver el pecado de Héctor y señalarlo. Cuando David pudo ver el pecado de Saúl. Somos unos expertos dando recetas, pero muy lentos para autorrecetarnos. Así que ciertamente en el ejemplo de David vemos su implosión en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Vemos la confrontación en el capítulo 12 que lo llevó ciertamente a consecuencias y dolor que llevaron a una confesión, un arrepentimiento que en el Salmo 32 él celebra. Y así que a nosotros se nos ocurra, bueno, como David, tú sabes, pastor, que más adelante allá dijeron que tenía el corazón conforme a Dios. La embarró allá, pero acá dijeron que tenía el corazón conforme a Dios, así que si yo me tiro a calentar aire, no hay problema. Cuidado. Yo no te recomiendo que hagas eso. Que te puede costar más caro de lo que costó a él. Y a los de él. Y que no seamos soberbios y necios en pensar que porque aquí hubo un final mejor, yo no digo feliz, mejor. Nosotros podemos darnos el lujo de no cuidar nuestra alma. ¿Por qué yo digo eso? Porque en el caso de nosotros, liderar la grey del Señor tiene un costo mayor y se exige mucho más. Y el apóstol Pablo, en dos ocasiones, Hechos capítulo 20, versículo 28, y en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, a los líderes de la misma iglesia, en dos ocasiones distintas, le dice lo mismo. ¿Qué dice Hechos capítulo 20, versículo 28? Ten cuidado de ti mismo. Perdón, Hechos 20, 28. Tener cuidado de vosotros. Nueva Versión Internacional dice, de ti mismo. Y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Él reúne a los ancianos y a los líderes de la iglesia de Éfeso en Mileto. Él va camino a Jerusalén, él sabe lo que va a sucederle. Y les dice en Hechos 20, miren mi ejemplo. Ustedes fueron testigos de cómo yo planté esa iglesia, lo que yo he hecho, mi ministerio, mi carácter, mi integridad, mi sacrificio. Ustedes pueden verme a mí como un modelo. Tengan cuidado de ustedes antes de tener cuidado de la grey. Porque lo que ustedes son y la responsabilidad que se le ha dado costó la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia costó, ese cuerpo de creyentes costó y ustedes deben tener cuidado de ellos, pero para tener cuidado de ellos deben tener cuidado de ustedes. ¿Esa es la historia? Eso. Pablo va preso. De preso a Éfeso. Él sabía, literalmente, usar para afuera. Él les había advertido en Hechos 20 que se iban a entrar lobos rapaces en esa iglesia. Gente que iba a desviar a la iglesia. Y ellos no hicieron caso. Así que cuando Pablo sale de preso y visita con su hijo espiritual Timoteo, ¿qué se encontró? Un desastre. Y le da la encomienda a Timoteo de qué. ¿Qué le dijo? Pon en orden esta casa. Para que la gente sepa cómo es que se comportan aquí. Pero le dicen en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, o sea, de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Yo no sé usted, ya que hay gente mucho más inteligente que yo y preparada, pero a mí no me parece ninguna de esas dos palabras. Creo que fueron comandos. Creo que son mandatos. Creo que son exigencias. Yo creo que él puso un peso sobre ellos. Esto cuesta. Esto, la vara es alta. Y para poder hacer lo que corresponde de cuidar esa grey y de enderezar este barco, Timoteo, a los dos grupos, tienes que tener cuidado de ti mismo. La historia dice que los ancianos de Éfeso no hicieron caso. Y por eso llegó Timoteo. A tener que dirigir la iglesia para llamar a qué? A nuevos ancianos, nuevos pastores. Así que, en el caso de Timoteo, la historia dice que aparentemente lo hizo bien. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, porque en Apocalipsis 2, Jesús, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando manda aquella carta, le reconoció a aquella iglesia que le reconoció sus buenas obras. Habían tenido problemas con el amor, pero lo estaban haciendo bien. Así que parece que Timoteo enderezó la casa. Unos escucharon la misma instrucción y no hicieron caso. Otro escuchó y obedeció y tuvo cuidado de sí mismo. Y la inversión de Pablo, lo podemos ver en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, en la vida de Timoteo, para mí es un reflejo de lo que debemos nosotros considerar. Él le dijo, presta atención a tu propia vida. El estándar es alto, la vara es alta. Vela tu carácter, tu integridad, tus convicciones. Es más importante lo que tú eres de lo que tú haces. Para nosotros nos motiva a que lo más importante es lo que hacemos, no lo que somos. Está invertido el proceso. Mi pregunta es, porque no me queda mucho tiempo, ¿es qué nos hace pensar a nosotros como pastores en la actualidad? Mami, las demandas que le dio el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto, y también le exigió a Timoteo, nosotros no o podemos pasarla por alto. ¿Qué nos hace pensar que eso es una sugerencia para nosotros? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no debemos tomar esos comandos y hacerlos de nosotros y decir, la exigencia es alta, yo debo cuidar mi alma? Yo no debo ser ignorante de mí mismo. Yo debo reconocer que tengo lado ciego, que la tentación es real, que yo soy humano y débil, que el pecado me persigue y me acecha. Es una realidad que tengo un adversario. ¿Qué me hace pensar que a ellos sí, que a Timoteo sí, pero a nosotros no? Que lo que necesitamos es experiencia o conocimiento o drive y no santidad. Yo creo que nosotros debemos hablar tres cosas para poder entender por qué es importante que cuidemos nuestra alma. Número uno, debemos estar seguros de nuestra identidad, quiénes somos. Número dos, debemos entender claramente nuestra responsabilidad, qué estamos haciendo o si van a plantar, qué van a hacer. Pero número tres, evaluar la razón y el motivo, el por qué hacemos las cosas. Si nosotros no pensamos en esas cosas, no vamos a considerar la importancia de cuidar nuestra alma. ¿Quién yo soy? Ya nosotros se nos premia, o se nos reconoce, o se nos invita a una conferencia, o se nos pide se nos pide que hagamos un libro, y eso es lo que estamos persiguiendo. Como pastores, no estamos persiguiendo tener claro quiénes somos en Cristo. Que nuestra identidad no está en lo que yo hago ni lo que yo persigo, sino en la persona de Cristo, que fue a la cruz y tomó mi lugar. Y no solamente me salvó, No solamente que pagó el precio que correspondía que yo pagara, sino que no solamente nosotros somos salvos, sino que se nos ha llamado al ministerio pastoral. Y para algunos de nosotros eso no es suficiente. Queremos más. Así que cuando yo hablo de identidad, yo creo que tú debes entender lo que yo quiero decir. Número uno, nosotros, antes de ser pastor, somos hombres, somos seres humanos, somos débiles, somos imperfectos, somos limitados, no somos infinitos, omniscientes, ni omnipotentes. Tenemos un corazón engañoso, nos cansamos, nos da coraje, nos frustramos y somos todavía pecadores y nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Y yo tengo que reconocer eso. Número dos, no solamente soy un hombre, soy un hijo de Dios. Por la obra de Cristo y su evangelio, solamente por su obra, soy un hijo de Dios. Y cuando Dios me ve a mí, primeramente me ve como su hijo, no como un pastor. Él no ve a Félix Cabrera como pastor, él ve a Félix Cabrera como su hijo. Y mi estatus como hijo no depende del éxito de mi ministerio. No depende de cuánta gente va, ni de cuántos likes me dan cuando pongo un pensamiento que me sale en el baño. En la ducha. Yo me aclaré porque los vi raros, no, en la ducha, en la ducha. Cuando yo me baño, ahí me salen cosas, yo las escribo en Facebook. Y si hay 4 likes, yo me frustro. Tú sabes lo que estoy hablando. Él me ve como su hijo. Y mi estatus no depende de mi performance. No depende del éxito de mi ministerio. No depende de la calidad de mi sermón. De la asistencia de los domingos. Depende de la persona de Cristo. Entonces, número 3, yo soy pastor. Esa es mi identidad. Hombre, hijo de Dios, y entonces soy pastor. Y entienda esto. Yo no escogí. Tanto soy pastor porque Dios me escogió, me llamó para esto y me confirmó a través de mi vida. La aspiración se necesita confirmación de creyentes y la ecuación de la prueba de Dios. Tienes que pasar la prueba de Dios. Esto que estás aquí, aspira a esto. No. Todos los libros de Dios apto para el mismo. Entonces, si mi identidad está clara, soy un hombre finito, limitado y pecador, soy lo que soy por la gracia de Dios y la obra de Cristo, entiendo que hago un ministerio que yo no llamo, sino que Dios me llama a través de otros creyentes y Él me va a respaldar. Esa es mi identidad. Dos, entonces yo cumplo con mi responsabilidad. Y en Hechos capítulo 20, él dice, pero en 1 de Pedro capítulo 5, él le da al apóstol Pedro lo que nosotros debemos usar como referencia de cuál es mi responsabilidad. Pastorea el rebaño de Dios. Vela por él. No lo hagas por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. En 1 Pedro 5, lo que está diciendo el apóstol fue lo que mismo él recibió de Jesús en Juan capítulo 21, 15, 17. Apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? Pues esta es tu responsabilidad. Cuida mis ovejas. Porque un día, como dice Hebreos 3, 17, vas a darme cuenta por ellas. Esa es mi responsabilidad. Y número 3, debemos evaluar nuestra motivación.
Yo creo, yo tengo, voy a cumplir 20 años como pastor. Antes de que se me puede decir. Yo lo hice para no ver. El testigo aquí sabe los resultados de hacer para no ver. Ahora pasemos a la manera de él.
Tú y yo podemos hacer lo bueno con el motivo incorrecto. Podemos hacerle creer a la gente que lo estamos haciendo bien, pero Dios conoce nuestros corazones. Así que vela tu motivo. Yo tengo que estar velando cuál es el motivo por el que yo hago esto. Ahora, ¿por qué si esto es una verdad? ¿Por qué si esto es una realidad? Que parece simple y sencilla. Mi identidad, mi responsabilidad y mi motivación me deben ayudar a obedecer, el cuidar mi alma, el tener cuidado de mí mismo, para que no me pase lo que ha pasado en la historia, lo que vemos en la Biblia y lo que nos ejemplifica David. ¿Por qué si esto es tan sencillo? Para evitar eso, tenemos 17 o 18 pastores en los últimos años y maestros y líderes eclesiásticos descalificados. ¿Por qué? Yo tengo mi segunda teoría que quiero compartir con ustedes. Una se la robé a Spurgeon. Yo creo que la primera es lo que él dice en discurso a sus estudiantes, el ministerialismo. El ministerialismo. Él dijo, y voy a parafrasear lo que dijo, porque es mucho, y ya sabía, está haciéndome así como decían a Yadiel. El ministerialismo es la tendencia de leer nuestra Biblia y orar para hacer ministerio. No leemos nuestra Biblia, oramos y pasamos tiempo con Dios porque lo necesitamos en nuestro carácter personal. No lo hacemos para crecer en piedad, sino para hacer crecer la iglesia. Que un buen sermón atrae. Debemos leer nuestra Biblia, dice Spurgeon. Orar y entonces hacer ministerio. No porque es requerido para la obra. El ministerialismo nos ha matado a muchos. Pero la segunda cosa que está matando en la iglesia de hoy, que se ha convertido en iglesia pragmática, es el activismo. Somos plantadores de iglesia de Zen Network. Las iglesias INAM nos apoyan financieramente para hacer el ministerio, la obra del ministerio, que es capacitar a los santos para la obra del ministerio, como dice Pablo, le dijo en Efesios capítulo 4. Nosotros no somos empleados de Zen Relief. Somos plantadores de Zen Network. Zen Relief es un tool para hacer la obra. No trabajamos en Zen Relief. No confunda activismo con evangelismo. No confunda activismo con discipulado. No confunda outreach con ayudar a los santos a crecer y madurar. El ministerialismo y el activismo está produciendo en la iglesia de hoy pastores endebles. Porque no estamos cuidando de nosotros mismos porque el motivo es incorrecto y es hacer crecer la iglesia para ser reconocido, para escribir libros y para que me inviten a la conferencia. Eso nadie lo va a decir en público, pero como me invitaron aquí, yo sé que no me van a invitar más, yo lo digo. Porque eso es lo que pasa cuando me invitan a una conferencia. Si usted ve que no me invitan otra vez, es por estas cosas. Y yo no tengo problema con eso. Ministerialismo y activismo nos están matando. Por eso yo quiero, para cerrar,
que contestemos la siguiente pregunta. ¿Somos nosotros los que
estamos en público? No cuando estás con tu esposa. No es en tu casa con los nenes. Es cuando tú y yo estamos solos. Richard Baxter dijo, tener cuidado de ustedes mismos es más que un simple consejo. Tengan cuidado de ustedes mismos. No sea que llores por el pecado y sin embargo no lo venzas. No sea que mientras busques erradicarlo en otros, te inclines ante él y te conviertas tú mismo en su esclavo. El púlpito, la oficina y las responsabilidades no pueden ir antes que mi relación con el Señor y mi santidad. Por eso, yo quiero darte algunos consejos y algunas ideas que te puedes llevar, que a lo largo de los 19, casi 20 años ya de pastor me han ayudado. Recuerda, yo puedo decir con vergüenza, porque no lo digo con alegría, que yo sé lo que es comer el polvo. Y sé lo que es Dios tener gracia y misericordia. Sé cómo hacerlo a la manera de Félix. Estoy aprendiendo todavía después de 20 años a hacerlo a la manera de Dios. Por eso te puedo decir lo que yo estoy aprendiendo. Es posible vivir una doble vida. Es posible. Como los 17 y 18 que posteriormente salió a la luz públicamente. Y es posible que Dios nos use porque Dios hace cosas a pesar de nosotros. Pero lo va a sacar a la luz si no confesamos y nos arrepentimos y buscamos ayuda. Él no lo va a permitir por mucho tiempo. Mi consejo, otra vez, por el peso de la escritura y por la experiencia, no juegues con Dios. Dos, lo que le sucedió a ellos, a esos 17, 18, cuidado de caer en el segundo grupo y decir yo lo sabía. Porque lo que debe llevarte es a ver tu fragilidad y la mía, mi necesidad de vivir en santidad y de que no fuimos creados para manejar la fama.
Solamente tú y yo podemos manejar eso. Y Dios lo sabe y nunca lo dará. No persigas escribir un libro sin haber vivido para que alguien pueda leer lo que dices. Evidencia. Que si bien sea porque Dios lo permitió, no porque tú lo permitió. Sabemos bendición de Dios a lo que hacemos.
Amén. Tres. Deja de estar recetando verdades bíblicas si no las estás viviendo ni aplicando a la tuya. Cuando estas cosas pasan, en mi oído yo escucho, Félix, por todas las misericordias, ten cuidado de ti mismo. La misma necesidad del Evangelio que necesitaban ellos, la necesitas tú hoy. No se te olvide. Alguien dijo que los dones nunca se traducen en piedad. La enseñanza ortodoxa no es la prueba de una vida recta. Porque estos 17, 18, había muchos que tenían una ortodoxia correcta. PhD. Eran sólidos en la teología y dominaban las escrituras. Pero esa escritura no dominaba su alma. Revisa con honestidad los límites, los boundaries, la verja, la cerca. Sé exageradamente cuidadoso. No juegues con fuego. Y por último, así que mi ánimo para nosotros es que el Salmo 51:10, que fue en su confesión, algo que él dijo de lo más profundo de su alma, lo digamos nosotros hoy. Estemos bien y hoy estemos siendo advertidos, pero también, mi hermano, si estás coqueteando o has caído con el pecado, para ti hay esperanza. Recuerda que el evangelio que predica es el evangelio que debemos aplicarnos. Recordarnos ese glorioso intercambio que no solamente nos salvó, sino que nos está santificando. Y hoy es un gran día, porque si estamos ahí, podemos correr a Él confiadamente. Y Él vamos a hallar gracia y misericordia. Oportuno socorro. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar el Salmo 51:10. Padre, a pesar de mí, yo te ruego que tú hayas ministrado a este grupo, que tú nos hayas hablado, que nosotros hayamos podido recibir, aun si yo he dicho algo que estuvo incorrecto, si yo añadí algo que yo no debía haber dicho, o si yo le quité algo a lo que debía haber dicho. Aún así, yo ruego que tu Espíritu Santo me haya asistido y nos haya asistido, y hayamos podido recibir este consejo, pero también este mandato de cuidar nuestra alma y de tener cuidado de nosotros. Y por eso oramos a ti. Hoy como cuerpo, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amado.
Gracias, Pastor Félix. Tenemos buenas noticias. Sí lo vamos a invitar por segunda vez. Mañana a 1:30 en este mismo salón vamos a tener este mismo taller. Si usted conoce a alguien que no estuvo hoy aquí y debe estar aquí, le animamos a que pueda invitarlo. Queremos orar, pero antes de orar, algunas instrucciones importantes. Yo creo que es muy importante que sepamos que vamos a comer ahora. Así que justo al lado del auditorio principal donde apenas estuvimos, está el Salón Majestic. Ahí va a ser la cena de esta noche a partir de las 7, ahora unos minutos. Luego de la cena, usted está despedido a disfrutar de las facilidades del hotel y del resto de la noche. Y mañana luego regresamos entonces al desayuno de 7:30 a 8:30. Para estar a la sesión principal, ¿ok? ¿Qué tal si oramos? Damos gracias por los alimentos que vamos a consumir y le damos gracias a Dios por este tiempo. El Pastor Félix va a estar unos minutos por aquí si alguno necesita acercarse. Ayúdenme a orar y oramos al Señor en este momento. Señor, qué bueno tú eres, porque dentro de tu bondad tú nos concedes tiempos como este para advertir a nuestro corazón y a nuestra carne nuestra dependencia de ti. Y gracias por voces que levantas a partir de tu palabra como la voz de Pastor Félix para advertirnos, instruirnos y recordarnos lo que esencialmente es prioridad. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra vulnerabilidad, reconociendo nuestra dependencia de ti y reconociendo, Señor, que no hay nada que nosotros podamos traer a esta hora que no sea el pecado nuestro. Pero en los méritos de Cristo podemos acercarnos confiadamente a un trono de gracia en el cual hemos sido recordados hoy, para vivir en dependencia y de una manera que podamos glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Yo te pido que este tiempo no quede aquí, sino que por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, tú continúes inquietando cada rincón oscuro, cada rincón de nuestros corazones, las paredes de nuestros corazones, moviéndolos a arrepentimiento, persiguiéndonos ser una mente y una persona perfecta, sino un corazón arrepentido, independencia en fe de ti, Señor. Nosotros te necesitamos en esta hora más que nunca. Más que nunca te necesitamos. Y hoy hemos sido recordados que no hay una mayor identidad que no sea aquella que está en Cristo para hacer el ministerio. Gracias por los alimentos que vamos a consumir y por este tiempo en colonia que vamos a tener. Continúa hablando nuestras vidas por medio de tu palabra. Y te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén. Están despedidos, hermano. Dios bendiga.